Aprende a invertir con Banco Big.
Saben ustedes que Banco Big junto con Radio Intereconomía han puesto en marcha una competición. Lo que pretende esta competición es ayudarles a experimentar, a trabajar en bolsa con un dinero ficticio. Arrancaba hace unos poquitos días, termina el 17 de diciembre y hoy, para ayudarles a ser de los mejores y estar ahí en ser punto de lanza dentro de la competición y también a aprender, a mejorar, a despertar la inquietud, vamos a hablar de teoría y vamos a hablar de curiosidades. Lo hacemos con Nicolás del Río, que es analista de mercados de Banco Big. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, muy buenos días.
Bueno, vamos a mezclar teoría con curiosidades porque estamos a las puertas de un puente, queremos hacerlo fácil y queremos también lanzar el gancho para que muchos más se apunten a esta demo que hemos creado Radio Intereconomía y Banco Big. Cuéntame, vamos a empezar por la teoría. ¿Qué son las acciones ADR?
Pues, Susana, las acciones ADR son muy interesantes. De hecho, para muchos que estén en la competición, habrán visto que hay compañías que salen repetidas veces. Las ADR, por sus siglas, en este caso sería American Depositary Receipt, es el recibo de certificado bursátil, lo que hacen es que representan una acción, en este caso no americana, en otros mercados bursátiles. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que el oyente lo entienda. Una acción ADR es aquella como Ferrari. Ferrari es una compañía de origen italiano que cotiza en la bolsa italiana de Milán, pero también tenemos la oportunidad de adquirirla y está presente en el mercado del New York Stock Exchange en Estados Unidos. Pues bien, eso es una acción ADR, es aquella acción que la podemos que cotiza en varios mercados financieros y la podemos comprar según nos convenga. Que tenemos una cuenta en dólares, pues comprar la acción de Ferrari en Estados Unidos. Que tengo la acción en, o sea, tengo mi cuenta en euros, pues vamos a ir directamente a la acción italiana, por ejemplo.
Bueno, muy clarito. Hay otra duda que tengo, lo que llamáis vosotros riesgo sistemático y riesgo específico. ¿Cuál es la diferencia?
Pues sí, mira, aquí entramos un poco en teoría de carteras, Susana, pero no es nada difícil. Pero sí que es realmente interesante para los oyentes que sepan qué tipos de riesgos intrínsecos tiene una acción. Hemos hablado alguna vez de riesgos, pero en este caso hablamos de los riesgos de la acción. El riesgo sistemático, te explico, mira, el riesgo sistemático es aquel que no se puede diversificar, es decir, que está intrínseco dentro del mercado. Habrás escuchado muchas veces eso, aquello de la beta, ¿no?
Sí.
La beta es un término estadístico que nos dice cómo reacciona una acción respecto al mercado, ¿no? Entonces, si tenemos una beta igual a 1, quiere decir que esa acción se va a mover seguramente o reacciona igual que el mercado. Si las betas que nos aparecen en la acción, en ese riesgo sistemático, es superior a 1, quiere decir que cuando, por ejemplo, imagínate que el IBEX sube un 1%, pues aquella acción va a subir más que el IBEX, es decir, o al revés, va a bajar más que el IBEX. Y que tenga una beta baja de 1, pues implica lo contrario, ¿no? Va a ser más defensiva. Decimos, este activo es defensivo, pues es que ese activo reacciona menos que lo hacen los índices, que luego linkaremos, si quieres, a hablar de ello.
Vale.
Pero vamos, simplemente eso es el riesgo sistemático. Y el riesgo específico, pues dime.
¿Cuál es el riesgo específico? Explícamelo.
Sí, que ya me iba para el otro lado. Pues el riesgo específico es específicamente ese riesgo de la compañía, que nos viene por unos resultados, porque hay una ampliación de capital, es decir, es aquel riesgo que tiene ya esa compañía por sí misma. Entonces, ¿cómo quitamos este riesgo específico de una acción? Pues teniendo una cartera diversificable, es decir, teniendo una, por ejemplo, en el trading game, pues comprando acciones diferentes sectores que no estén tan correlacionadas para evitar este riesgo específico.
Vale. La semana pasada estuvimos hablando de opciones y futuros y me han escrito algunos oyentes preguntándome por exactamente qué es el subyacente.
Vale, pues aquí linkamos un poco la pregunta, aunque no tenga nada que ver, cuando hablábamos de los índices antes, de la beta, pues son activos, cuando nosotros hacemos un futuro, una opción, hay que hacerlo sobre un activo subyacente, un activo que replique, en este caso el futuro lo que replica es el IBEX, o replica el índice Russell o replica un determinado sector o una opción financiera de Apple o una opción financiera de Microsoft. Estamos con el activo subyacente, que realmente es Microsoft, Apple, es decir, esas acciones que cotizan en el mercado al contado. Uh-huh. Y entonces eso es lo que hablamos como activo subyacente, ¿no? Esas acciones que se replican luego en los derivados, ¿no? Que decíamos, futuros y opciones.
Bueno, esta es la teoría. Ahora, para hacerlo más digerible, vamos a ir con un par de curiosidades, sí, que así se les despierta a todos un poco la mente y también la curiosidad por la bolsa. Muchas veces aquí hablábamos de bear market y de bull market. ¿Cuál es el origen de estas dos expresiones? Porque es mercado alcista y mercado bajista, ¿no?
Claro, muy bien, o sea, lo has entendido, claro, perfectamente. Estamos todo el día con los bajistas, los alcistas, los si estamos en un mercado bullish, sí, o un mercado bearish. En este caso, bull viene de toro, y fíjate que el origen viene de ahí. ¿Por qué? Porque un toro, la curiosidad es que viste desde abajo hacia arriba, ¿no? Y toma esa, desde abajo hacia arriba, esa tendencia alcista. ¿Cuándo se produce un mercado bullish o se considera el mercado financiero? Bueno, pues cuando hay subidas de más allá de un 20%, que podemos decir hoy, este año, ¿no? Que ha sido tan bueno, por ejemplo, en el IBEX, me parece que ya estaba por encima del 20% rentable, pues ha sido un mercado bullish, ha sido un mercado alcista. Uh-huh. Y los bearish, que es en este caso los osos, pues un oso al revés. Fíjate cómo se toma esta curiosidad, ¿no? Que lanza su ataque desde arriba, claro, hacia abajo con esa garra, ¿no? Entonces, de ahí esa curiosidad que viene, ¿no? Los mercados alcistas y bajistas, ¿no? Entonces, pues bueno, que quede ahí presente un poco de cultura.
Luego también con los bancos centrales se dice que ha tenido un tono hawkish o dovish. Esto también, ¿no? ¿Un tono más duro o un tono más blando?
Un tono más duro y un tono más blando. Y viene todas las expresiones, también volvemos al reino animal, ¿no? Hawkish, de hawk de águila y dove de paloma, ¿no? Entonces, sí, es curioso, ¿no? Entonces, las águilas en este caso, aquellos, sobre todo cuando hablamos de los representantes de la Fed, con ese tono hawkish, bueno, pues un tono de subida, en un entorno de subida de tipos, de disminución de consumo, aquellos que están más directamente inclinados por ejercer políticas restrictivas, pues serían aquellos águilas, ¿no? Aquellos hawkies. Y en cambio las palomas, los dovish, son aquellos integrantes de la Fed o de otros bancos centrales que son más partidarios, pues, de bajar tasas de interés, de aumentar el consumo, en fin, de una política más expansiva, ¿no? Entonces ahí hay esos choques entre los hawkies y los dovish que son muy curiosos en cuanto leemos un poquito políticas monetarias de la FED, del Banco Central Europeo, ¿no? Bueno, es muy interesante.
Pues yo creo que hemos mezclado teoría y curiosidades y hemos despertado el interés, eso espero, de muchos de nuestros oyentes para que participen en Intereconomía Trading Game. Gracias por hacernos fácil la bolsa y gracias por ese punch, esa formación que lleváis vosotros en el ADN. Enhorabuena, Nicolás del Río, desde Banco BIC. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias, Susana.
Adiós, buen fin de semana.